El profe ya está conectado, entonces pues
Buenas
aprovecho
noches,
primero para
disculpe.
enviarle un saludo, profesor Luis Fernando Niño, agradecerle por estar el día de hoy acompañándonos aquí en esta capacitación con nuestras emisoras comunitarias, las emisoras que conforman la red de radios comunitarias de Norte de Santander Radar. Y pues sin más preámbulos, ya hemos esperado unos minuticos, entonces le damos la palabra para que se presente, para que lo conozcan y pues para que nos pueda brindar todo ese conocimiento.
Bueno, buenas noches para todos y para todas las personas que nos acompañan. Muchísimas gracias por estar aquí reunidos. Agradezco mucho a los organizadores. Pido excusas por el retraso. Tenga aquí, como siempre, cuando se va a iniciar, hay una falla técnica. Pues nos han pedido esta noche compartir con ustedes unos minutos sobre un tema muy importante, que tiene como nombre la participación democrática en la ruralidad. Mientras nos permite aquí el cargar las diapositivas que traté de organizarles para dar un marco teórico, pues quiero primero que todo dirigirme y darle gracias y felicitar a las personas que hacen parte de las diferentes radios comunitarias. Las radios comunitarias tienen una historia muy amplia en el país, efectivamente, porque desde hace muchos años, desde el inicio mismo del país moderno, hacia finales de los años 40 e inicios de la década del 50, pues la radio es la que ha permitido que Colombia tenga, si no la influencia o la posibilidad de llegar a la mayoría de gente, fue la radio quien tuvo como objeto la educación del pueblo campesino y pueblo colombiano. Fue la radio la manera en cómo nos acercamos a la modernidad antes que llegara la televisión y hoy otros medios, la internet y demás. Y hoy todavía en pleno siglo XXI, es la radio quien sigue siendo el mecanismo de transmisión más importante, no solo para la zona rural, sino para todos los sectores de la sociedad civil. A mí me enviaron unas preguntas rectoras, digámoslos así, unas preguntas para tratar de responderlas en esta conferencia. Sin embargo, yo voy a tratar de responderlas con un punto de vista filosófico y un punto de vista de análisis de contexto, que les permita a ustedes, señores periodistas, señores directores de emisoras, señores pues comunicadores sociales, les permita tener la respuesta no simplemente desde lo rural o desde lo urbano, sino una respuesta filosófica, antropológica y por supuesto una respuesta que nos pueda ayudar a mirar qué es participar. ¿Y qué es participar en democracia? ¿Y qué es participar en democracia en las zonas más lejanas del país? En las zonas más lejanas de los diferentes municipios o departamentos. Ese va a ser el objetivo. Yo voy a tratar de durar unos 30, 35 minutos con algunas fotos, imágenes, tratando de dar respuesta a esas preguntas. Pero luego sí me gustaría escucharlos a ustedes en las preguntas que quieren hacer. Me están informando, no sé si que esto lo están transmitiendo no solo por redes sociales, sino también por emisoras. De ser así, pues también le damos un saludo muy especial a todos los que están conectados, no solo en las redes sociales, sino a los que están conectados en las emisoras comunitarias. Bueno, entonces vamos ahora a compartir las diapositivas que les presenté o les quiero compartir el día de hoy. Y al momento en que las vean, por favor me dicen si las están observando.
Sí, señor, ya se ve.
Bueno, yo creo que ya me habrán presentado. Mi nombre es Luis Fernando Niño López, Pues soy postdoctor en historia y arte, magíster en cultura de paz, magíster en educación, licenciado en filosofía, con cursos como implicaciones estratégicas en derechos humanos y Estado de Derecho en el Centro Perry de Washington. Soy experto en conservación y gestión del patrimonio. Hice un curso de profundización de los sistemas de educación más importantes del mundo, entre eso una experiencia en Finlandia. Presidente honorario de la Academia de Historia, expresidente en dos oportunidades y actual vicepresidente de la Academia de Historia del Departamento Norte de Santander. Actualmente soy el consejero de paz y reconciliación del Departamento Norte de Santander, asesor de la Universidad Militar Nueva Granada y de la Escuela de Altos Estudios Palén, la misma de la Escuela de Guerra, actualmente profesor y director del proyecto Hombre Culto de la Universidad Simón Bolívar, exsecretario de Víctimas, Paz y Posconflicto, exgobernador del Departamento Norte de Santander en calidad de encargado en varias oportunidades, columnista del diario La Opinión, escritor, bueno, etcétera. Eso así como a largo plazo. Entonces, vamos a hacernos dos preguntas mentales para ir avanzando. La primera es, siempre me gusta comenzar con este mito, es un mito griego, que es el mito de Sísifo. Y comienzo con este porque tiene que ver con lo que entendemos hoy por democracia, por participación y por ruralidad. El mito de Sísifo cuenta que Sísifo estaba en el reino de Corinto, que intentó engañar a los dioses, se dio cuenta que el dios Zeus secuestra a una ninfa, una mujer hermosa, de nombre Egina. Sísifo se da cuenta, no dice nada, guarda silencio, para quizás después sacarle en cara esto al dios y poderlo sobornar. Pero Zeus es un dios, y con la diosa Hades se dan cuenta de la mentira y le colocan un castigo a Sísifo. ¿Cuál es el castigo? El castigo de Sísifo es que tiene que llevar una piedra hasta la cima, una gran roca, y cada vez que está en esta roca, en la punta de la montaña, la debe tirar y luego debe volverla a subir con todas las dificultades que esto tenga. ¿Y por cuánto tiempo tiene que hacer Sísifo este castigo? Eternamente. Por toda la eternidad. Coloco este mito para iniciar, porque la humanidad es literalmente el mito de Sísifo. Y les voy a colocar algunos ejemplos. ¿Hace cuánto estamos hablando de reforma agraria en un país como Colombia? Como subdirector del Archivo General de la Nación que fui, tuve la oportunidad de tener en mis manos los documentos originales de casi todos los procesos de reforma que han intentado hacer en el campo colombiano, incluido el último, que fue una reforma fast track con el tema número uno, o el punto número uno de los acuerdos de La Habana, que tienen por nombre Reforma Rural Integral. Entonces, el campo, la ruralidad, siempre ha estado en todos los discursos y en todas las posiciones políticas, cualquiera sea ella, de los debates públicos del país. Entonces, eso es un mito de Sísifo. Todas las veces, si yo preguntara en segundo, mentalmente, ¿cuáles serían los problemas que tiene el campo? Y casi que son, sin temor a equivocarme, los mismos de hace 10, 20, 30, 50, 100 años. Ejemplo, todavía hay zonas de la realidad colombiana en donde no llega las redes sociales, porque no llega el sistema de internet, y peor aún, no llega el sistema eléctrico. Y no estamos hablando de dos poblaciones, estamos hablando de una gran extensión, siglo XXI. Hoy todavía estamos diciendo que muchos municipios son categoría sexta, y muchos de estos municipios están en los corazones de las montañas de Colombia. Imagínense un tercer ejemplo del mito de Sísifo. Siempre hemos hablado que la educación es el pilar fundamental del desarrollo, pero ¿qué hacen nuestros muchachos cuando terminan, los que pueden, el grado 11 o el grado de bachiller? ¿Cuántos de esos pueden ir a una universidad o a una técnica rural o a un instituto que les permita avanzar en su formación, no para que se vayan del pueblo y abandonen el campo, sino para que desarrollen el campo. Y así nos podemos quedar aquí toda la noche, pero solo era para que me entendieran a qué hago relación con el mito de Sísifo. Ahora, ustedes que están frente a las radios comunitarias, ustedes que están frente a todo el proceso, llevando la información a las personas más humildes, a las personas más lejanas, a los jóvenes. Es más, cuando este sacerdote crea Radio Sutatensa para poder enseñar a escribir al pueblo rural, está creando la manera de acercarlos a la justicia social. Y esta justicia social, queridos comunicadores, no tiene tinte político. No es liberal ni conservadora, no es de izquierda ni de derecha, no es de una estructura o de otra. Es un derecho humano vital. Ustedes saben que el 10 de diciembre de 1948 se da la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero esta declaración es hija de los derechos jus naturalis y de los derechos de la Revolución Francesa que se dieron con la de droit de l'humanité, que es lo que entendemos como los derechos del hombre. Y voy a poner el primer derecho para poder explicarles esta gráfica de uno de los hombres más importantes que habla de derecho y de paz, que falleció hace un mes, el profesor Johann Galtung, el profesor nuestro en la maestría de paz. Y él decía, el primer derecho humano, de toda la raza humana, dice así: todos los hombres nacen libres e iguales ante la ley. Solo con ese derecho podemos durar tres conversaciones, tres conferencias más, explicando si realmente somos libres, si somos iguales, qué es la libertad, hasta dónde llega la igualdad y cómo esto lo han utilizado en discursos para politizar, incluso violentar la zona rural. De esta diapositiva muestra una pequeña pirámide, dice Galtung, en donde hay dentro de la paz dos tipos de paz. Ustedes ya conocen esta definición, la paz negativa y la paz positiva. La paz no es lo contrario de la guerra simplemente, sino es de la violencia estructural. Es decir, que en el campo las escuelas no pueden seguir siendo las que se están cayendo. En el campo no se puede seguir muriendo la gente de mordedura de culebras. En el campo no se puede encarecer un producto cuando llega a corabastos o a cenabastos, sino que debe salir con el valor sano, armónico, que permita que el agricultor o la persona que está ya labrando la tierra gane lo justo y pueda seguir trabajando la tierra. Entonces, los conflictos no son la guerra. Los conflictos, al contrario, son las maneras de resolución de problemas, pero de manera pacífica y justa. Entonces, la paz como tal, ni siquiera la firma el acuerdo con el ELN, con las FARC o con cualquiera. La paz es justicia social. Artículo 2, 3, 4, 5 y 6 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Todas las personas nacen libres e iguales, todas las personas son iguales ante la ley, todas las personas son dignas y hacen parte del Estado, todas las personas tienen derecho a elegirse y ser elegidas de manera democrática, todas las personas deben tener acceso a la salud, a la educación, al trabajo, a la vivienda, a un desarrollo cultural, político, económico, en su estructura del Estado. Esto es lo que dice la teoría. Ya les voy a dar espacio para que pregunten, para que hagan comentarios. Entonces Galtung dice que hay una paz negativa, y esa paz negativa precisamente es la concepción occidental. ¿Cuál es la paz negativa? No es que sea mala, es la que elimina la agresión física, es decir, la no guerra. Entonces, para que nos podamos avanzar en la paz positiva, necesitamos la paz negativa. Ejemplo, para poder que nuestros campos, que nuestros campesinos, que la gente a la que le está llegando esta información por medio de las emisoras comunitarias puedan salir adelante, necesitamos que no haya minas antipersonas o mal llamadas quiebrapatas, en sus territorios. Para que llegue la paz positiva, que es la igualdad, la armonía social, la justicia, pero esta palabra es la que más me gusta, el cambio radical de la sociedad, deben eliminarse la paz negativa. Porque si seguimos en el traqueteo de los fusiles y si se sigue delinquiendo en de los campos, pues no va a llegar proyectos, no va a llegar ninguna paz positiva en el territorio. Por eso, Galton y el otro profesor se llama Jean-Paul Lederach, para que los busquen en Google, ahí están todos sus libros de manera gratuita. Ellos pintan un iceberg, si ustedes pueden ver la pantalla, hay un iceberg. El iceberg que hundió al Titanic no se vio, el que iba en la parte de arriba del barco, si se han visto la película, no lo vio porque no consideró que era de tamaño grande. Es decir, vio fue un pedazo de hielo, pero cuando pasan por el pedazo de hielo se le rompe todo el casquete, porque la parte grande del iceberg está por debajo del agua. Basada en esa figura del iceberg, ¿qué es la paz negativa? La violencia directa, que es la visible. La violencia directa es el secuestro, el terrorismo, los ataques armados a la población civil, el hambre, la injusticia social, las no escuelas, los no profesores contratados, bueno, todo lo que se puede observar, el marido que le pega a la esposa, los señores que tomando trago en un momento de intolerancia terminan acuchilladas la jornada, etcétera. Esa es la violencia directa. ¿Y cuál es la que no se ve y a la que hay que trabajarle? Y ustedes son los mayores profesores y difundores de esto, es la violencia estructural y la violencia cultural. En el caso de la violencia cultural, queridos amigos, es cuando legitimamos la violencia y se concretan actitudes. Ejemplo, vámonos a 1948-1957. Cuando la iglesia toma partido político, los sacerdotes desde el púlpito decían en la época de la violencia política que aquel cristiano que matara a liberales iba al cielo. Eso es violencia cultural. Hoy podemos hablar de violencia cultural del machismo y el feminismo. Podemos hablar de violencia cultural del racismo. Podemos hablar de violencia cultural de las fronteras invisibles. Es decir, la violencia que se legitima. Es necesario matar al otro, es necesario dañar al otro. Es que el que está en el campo pues es pobre, porque ya en el campo es pobre, cuando debería ser al contrario. Y cuando no hay conexión con lo urbano, cuando hablamos del campo todavía como algo lejano o como finca de recreo. Entonces la violencia cultural claramente es la que legitima actitudes que llevan a la violencia estructural. ¿Y qué es la violencia estructural? ¿Qué es la más grave de las tres? La que no permite que se satisfagan las necesidades en la región. La que no permite o la que niega, en el peor de los casos, que hay una falencia de estructura en las zonas donde estamos cada uno de nosotros. Y eso es la que hace, por ejemplo, que la gente crea que participación democrática simplemente sea votar el día de las elecciones. Porque así nos lo enseñaron, que democracia era votar. Entonces la guerrilla nos puede obligar a votar, u otros nos pueden decir que no salgan a votar, o todavía aún nos matamos por políticas no públicas, sino por ideologías que perdieron incluso vigencia. Entonces, todo lo anterior nos lleva a contestar la primera pregunta de hoy, que participar democráticamente es un derecho de segunda generación, según la estructura de los derechos humanos internacionales, porque es un derecho económico, social y político, los famosos DECs. Pero que participar en la democracia no es solo votar, porque si fuera solo eso, pues imagínate, uno vota cada 4 años y adiós el amigo, y más con que los 50.000 pesos y el tamal o el contrato de 3 meses o el amigo político para ver si me hace un favor cuando lo necesite. Esa política es miseria para mañana. Entonces esa política no es participación. Participación es, por ejemplo, el fortalecimiento de las juntas de acción veredal y comunal, Participación es proyectos en conjunto que permitan el desarrollo de nuestras veredas, que permitan el desarrollo de nuestras comunas, que permitan el desarrollo de nuestras vidas propias. Participación democrática es el derecho a opinar sin ser juzgado y mucho menos violentado. Claro, todo esto es lo que dice la teoría. Sabemos que esto en realidad se vuelve muy, muy complejo. Y por eso, la segunda pregunta la quiero contestar con lo que significa el orden liberal internacional. Es decir, la pregunta es, ¿cuáles serían esos mecanismos de participación ciudadana que pueden fortalecer a las comunidades rurales en Colombia? Pues estos mecanismos no nos los inventamos nosotros, son internacionales, son un sistema de reglas que la humanidad coherentemente, después de las guerras mundiales entre las potencias y después de los movimientos de la Ilustración del siglo XVII, del siglo XVIII, Rousseau, Montesquieu, Diderot, D'Alembert, Voltaire, etc., comenzaron a hablar del Enlightenment, o por ejemplo, comenzaron a hablar en la Revolución Francesa de Liberté, Galité, Fraternité, comenzaron a hablar, en el caso de Montesquieu, de la separación de los poderes. No hay mayor tirano que el que quiere los tres poderes juntos, decía él. Y eso lo estamos viendo hoy en las pseudodemocracias de muchos países. Es decir, que lo judicial, lo ejecutivo y lo legislativo deben ser enteramente independientes porque eso es lo que le da el peso al Estado. Para eso, los derechos humanos entonces crearon unos organismos e instituciones multilaterales, famosas todas. Les recuerdo algunas: Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Organización del Tratado del Atlántico, la Organización Mundial del Comercio, la Corte Internacional de Justicia. Y esto tiene cuatro columnas. Por eso el dibujo que ustedes ven es como un castillo que no se puede derrumbar. Una, que debemos evitar a toda costa y que lo estamos viendo en directo, una tercera guerra mundial que va a afectar de manera directa toda la sociedad. Les voy a poner un ejemplo, ya que estamos hablando de ruralidad y participación democrática. Me decía un estudiante de la Facultad de Derecho: doctor Niño, pero ¿qué tiene que ver la guerra de Ucrania con nosotros? Eso es por allá bien lejos y es con Rusia. Vea, ves. ¿Qué es lo que Ucrania le manda al mundo? Semillas. Lo que llamamos nosotros el capital inicial para poder hacer lo que sostiene la humanidad, la alimentación. ¿Qué es lo que Rusia le prohibió a Europa? Petróleo y gas. ¿Y qué pasa que eso no llegue? Pues no hay calefacción cuando la temperatura se baje a 20 grados bajo cero. Entonces nos congelamos. ¿Y esa guerra cómo nos afecta? Inmediatamente se subió la materia prima en los países del tercer mundo y en los países del vía de desarrollo como Colombia. Y segundo, comenzamos a exportar carbón a un muy buen precio, pero ahora los precios se cayeron y los carboneros están comenzando a quebrarse. ¿Qué hace un carbonero que está comenzando a quebrarse? ¿O un campo que no da? Despedir. Y entonces esa apertura económica y el libre comercio va comenzando a violentar derechos de primera y segunda generación, dignidad humana, educación, salud, todo lo demás. Y sin tocar, y ya los vamos a ver en imágenes, los derechos de tercera generación, los derechos humanos, que son los derechos colectivos y del medio ambiente, que eso sí que se habla mucho, pero estamos haciendo poco. Ejemplo, cómo están los embalses de Bogotá y el tema del agua que está viviendo la capital de Colombia, ni siquiera un pueblo lejano, o la Guajira, la capital de Colombia. Entonces, con esta segunda pregunta contesto que hay una responsabilidad internacional de proteger la jurisdicción universal de derechos humanos. Que eso permite una intervención humanitaria y que le permite a los países cualquiera, Nigeria, Guinea Ecuatorial, Haití, que está ahorita derrumbada, o la misma Colombia, que está con unos problemas graves de orden público, solidaridad democrática y derechos internacionales. Y para eso va de la mano la cooperación en seguridad y las alianzas internacionales y nacionales. Nosotros ya no somos una vereda, somos un mundo globalizado. Y eso hay que enseñárselo a nuestros campesinos, hombres y mujeres. Ahora, doctor, pero no se le olvide que vamos a llegarle a población que incluso en muchas zonas ya está longeva, o sea, mayor de edad, y que no le podemos llegar con todas estas palabras técnicas porque no nos van a entender. Pues ahí es donde está la misión de ustedes de volverlo fácil. Volverlo fácil es muy sencillo en cuanto uno ya tenga la teoría. Y les voy a dar dos claves. Una es enseñarle a toda la gente, por los medios de comunicación comunitaria, que tenemos derechos, pero que también tenemos deberes. Y que para que los derechos se fortalezcan, hay una cantidad de organizaciones. Aquí les muestro solo algunas con sus años de fundación. El Banco Mundial, la Organización de Agricultura, el Fondo Monetario Internacional, la Corte Internacional de Justicia, la UNICEF, que es las Naciones Unidas para los Niños, la Protección en Salud o el Sistema de Salud, la Convención de Ginebra para la Protección del Derecho Internacional Humanitario, la Comisión para los Refugiados, el Programa Mundial de Alimentos, la Comisión Internacional de Derechos Humanos, la Corte Internacional Criminal que persigue a los criminales de guerra. Es decir, el sistema de derechos humanos está muy bien protegido en el mundo. Pero a pesar de todo esto, para contestar entonces la tercera pregunta que me pidieron hoy de participación, democracia y ruralidad, y es, ¿qué instrumentos legales respaldan y fomentan la participación? Pues sin lugar a dudas, la que hay que defender a cualquier precio, la Constitución Política de Colombia, y lo que llamamos en derecho el bloque de constitucionalidad. De pronto, todos no son abogados, pero ¿qué es el bloque de constitucionalidad? Todos los pactos y convenios internacionales que firmó Colombia para proteger su institucionalidad y los derechos humanos en el país. Ah, bueno, doctor, muy interesante lo que usted está diciendo, pero ¿y por qué entonces se violan tanto los derechos humanos en Colombia? En todos los países se violan los derechos humanos. Claro, en algunos países son más extremos, pero en otros no son todos los días. Lo que pasa es que en un país como el nuestro, pues todos los días vemos violación de derechos humanos en cualquier orden, en cualquiera de las primera generación, segunda generación, tercera generación. Adivinen cuál es el único país del mundo en la zona occidental que tiene conflicto armado interno. Pues el que aparece en rojo ahí en la diapositiva. Y dentro de América, las 50 ciudades, 46 están en esta región, de las más violentas del mundo. O sea, que aquí no solo muere gente por el conflicto armado, que está vigente, hoy estamos tratando de que el acuerdo con el ELN en Caracas se reactive, estamos avanzando con el Estado Mayor Central, que son disidencias del tema FARC, que ya firmaron un acuerdo, que hay Nueva Marquetalia y 17 organizaciones más en otras zonas de Colombia y aquí solo en Cúcuta, en el norte de Santander y en otras partes, donde tenemos grupos de crimen organizado, grupos de narcotráfico, bandas violentas, y donde el nivel de intolerancia y violencia social es extremado. Cuando uno lee un noticiero de que una persona fue asesinada porque el otro se emborrachó y lo mató porque tenía el equipo alto volumen, o porque encontró a su pareja con otra persona y en vez de iniciar un proceso legal de separación y demás, tomó justicia por sus manos, o etcétera, 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 hemos dicho entonces que comienza el hemisferio occidental a tener una crisis de derechos humanos. Entonces aquí termino la primera parte de tres. Espero no ir muy rápido. Entonces la pregunta que surge aquí, aquí vamos a filosofar un poco, es humanidad. Durante muchos periodos de tiempo, los desafíos que nos ha mostrado el ser humano, el Homo sapiens, es la búsqueda del sentido. pero hemos llegado a unas cosas inigualables, no nos ha detenido ningún régimen ni circunstancia, porque siempre estamos pensando que mañana va a ser mejor, que el devenir va a ser mejor. Entonces, los que estamos en este tema de concientizar y construir participación, Estado social de derecho, legalidad, paz, justicia, pues estamos convencidos de que mañana va a ser mejor, porque pues para eso es todo este esfuerzo que estamos haciendo de estar a esta hora de la noche en una capacitación, por ejemplo. Pero ahí solo muestro algunas imágenes de una y otra vez, tanto las pestes como las guerras, el holocausto, Hiroshima y Nagasaki, África subsahariana o el mismo Guajira, o como estaban nuestros indígenas del Catatumbo hace un mes, en donde están muriéndose nuestros niños de hambre. En medio de toda esta tragedia, queridos comunicadores, hay algo en lo que tenemos que caer en cuenta, y ahí ustedes en la fotografía o en la diapositiva van a ver que la palabra clave es el don innato que como sociedad tenemos, sea yo gerente de una gran empresa, sea yo gobernador o ministro, o sea yo un labriego humilde en la vereda más lejana del norte de Santander. Hay algo que tenemos innato como seres humanos, que es lo que tenemos que trabajar, que se llama la razón. Y por ahí les voy dando las claves para contestar la cuarta pregunta. La razón es la capacidad de pensar, de demostrar inteligencia, como lo han demostrado todos los cambios tecnológicos que se han presentado en la humanidad, cambiando nuestros hábitos incluso para transformar la sociedad. Yo siempre pongo un ejemplo en clase y lo quiero compartir hoy con ustedes. Simón Bolívar, famoso, ¿no? Francisco de Paula Santander, famoso. Simón de la Trinidad Bolívar Palacios Ponte y Blanco, cuando queda huérfano de padre y madre, queda con 2.5 millones de dólares de herencia. Solo en el Archivo General de la Nación nosotros teníamos 29 mil folios o cartas escritas por el Libertador en toda su historia. Se dice que tan solo es el 30 o el 40% de lo que escribió. ¿Ustedes se imaginan a Simón Bolívar con WhatsApp? ¿Ustedes se imaginan lo que hubiera alcanzado a hacer si el señor hubiera tenido ChatGPT? ¿Hubiera podido tener un avión de vuelo rápido o un helicóptero para moverse entre un lado a otro? ¿Qué hizo que él fuera lo que fuera? Todo lo anterior. Es decir, lo que tenían a su mano, lo que tenían a su conjunto, lo hicieron posible, y es cuando yo veo un sistema por en lo más alto de una montaña, un campesino de manera artesanal, con un sistema de riego. Y allá llega el agua. ¿Cómo lo hacen? Por la experiencia, por la transmisión de conocimiento, por la adaptación al medio, y eso tiene una palabra, la razón humana. Entonces, el hombre, dice Honorato de Balzac, un escritor que escribe a finales del siglo XVII, que el hombre es capaz de crear la música de cámara, o sea, la música clásica, pero al mismo tiempo es capaz de crear la cámara de gas. Esa es la razón humana. Termino la segunda parte tocando las emociones. ¿Qué pesa más a la hora de decidir, el corazón o la razón? Entonces comienza el debate. No, la razón, así. Seguro, porque si fuera por la razón, las emociones estarían plenamente controladas y no fueran subliminales al momento de hacer una acción violenta o de una reacción original. Entonces le puedo poner un ejemplo sencillo. Sin querer usted se machucó. ¿Qué habla? ¿La razón o el corazón? Cuando usted se machuca dice racionalmente, me he golpeado mi dedo, este dolor que siento es muy fuerte. No, cuando usted se machuca dice, me machuqué, ¿no? Esa es la diferencia entre la razón y la emoción. Entonces, doctor Niño, para participar democráticamente, para llevarle a nuestros campesinos, ¿qué debemos llevarles? ¿Emociones o razones? Pues los científicos sociológicos hablan del pensamiento. Marta Nausman dice que los seres humanos experimentan emociones de forma modelada a su historia individual por norma social. Y no se descarta una teoría cognitivo-evaluadora que ayude a comprender cómo puede afectar el repertorio emocional de los miembros. En otras palabras, queridos comunicadores e invitados especiales, construcción social. Ejemplo 2. Podemos mañana pavimentar todas las avenidas del Catatumbo, los casi 850 kilómetros que faltan por pavimentar. Vamos a construir 20 megacolegios con una universidad, que esa se está construyendo en el Tarra. Vamos a ponerle acueducto a los 11 municipios del Catatumbo. Vamos a adecuar el Catatumbo. Mejor dicho, entregaron los fusiles todos los grupos armados que están en la región. ¿Se acabó la violencia? No. No se acabó. Visité casi 11 países del posconflicto, después de la guerra. Y los problemas cambiaron. Ya no había los problemas del grupo contra el otro o de lo uno contra el otro, sino de suicidios, sino de violencia intrafamiliar, de alcoholismo, de otros tipos. Entonces, lo que hay que comenzar a formar es la conexión cerebro-corazón. Obviamente, cuando hablo de corazón, hablo de una figura categórica, porque el corazón tiene como función no generar emociones, las emociones las genera también el cerebro, sino simplemente bombear la sangre para que el sistema circulatorio funcione y nuestra vida permanezca. Pero es la importancia de lo que quiero decirles. Y esto es, para la quinta pregunta, que la especie humana en sí misma tiene varias acciones de comportamiento. Así como los medios de comunicación pueden ser fuentes de transformación, de educación, que ustedes armen, por ejemplo, les propongo que armen, o si ya lo tienen, fortalezcan educación bachillerato por radio, educación en valores humanos y ética por radio, que puedan hacer programas que no legitimen la violencia, una canción con palabras obscenas o homofóbicas o hipersexualizada, promueven la violencia. Entonces, el ser humano tiene en su expresión corporal la violencia. Algunos teóricos hablaban de que somos animales por naturaleza, y hay algunos filósofos del siglo XVIII y XVII que decían, por ejemplo, frases famosas: el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Bueno, o sea que todos nacimos bebés, nacimos inocentes, y poco a poco, viendo lo que vimos en nuestro contexto, mi papá le pegaba a mi mamá borracho, me pegaba a mí también, entonces yo soy un hombre violento. O cuando hay conflicto armado, yo vi cuando X grupo asesinó a mi familia, pues entonces me fui para el grupo contrario para vengar la muerte de mi familia. O simplemente por instinto yo actúo de manera violenta, y además los medios de comunicación ofrecen esto, además el contexto ofrece esto, pues todo el mundo está violento, todo el mundo, además hay hambre, además hay desempleo, además tengo problemas personales, además la cita para el médico, que estoy muy enfermo, me la dieron para dentro de 7 meses. Entonces hay todo un cúmulo de cosas que hacen que la coexistencia humana hace que una reacción sea emocional. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Educar las emociones. ¿Cómo vota la gente? ¿Cómo participa la gente en democracia si es por el voto? Porque leyeron el programa de gobierno del que se está lanzando alcalde, a concejal, a gobernador, a senador, y dicen, este programa me gusta más que el de este candidato, porque es que este candidato no habla del medio ambiente, y este sí. No, no. Se vota porque a mí me tienen mi hija, entonces me toca poner 10 votos y ustedes para que le den el contratico. O porque nos van a regalar un tractor para la vereda y entonces toca poner los 500 voticos. O porque aquí hay un grupo armado que nos está obligando a votar por este candidato. Esa es la manera en cómo las emociones son mal manipuladas y malinterpretadas. Por eso ahí en la imagen que ustedes están viendo ven violencia de primer nivel, de segundo nivel y de muy alto nivel. decir, el bullying o matoneo, el feminismo y el machismo, la violencia intrafamiliar, o los jóvenes en la guerra, las guerras urbanas, las guerras rurales, etc. Entonces, imagínense que llegó la pandemia del COVID-19. Nos tocó vivirla a ustedes y a nosotros. Somos supervivientes. Murieron aproximadamente 7 millones de personas en el mundo, 2.7 millones en América Latina, 141 mil en Colombia, 5.200 personas en Norte de Santander, pérdidas millonarias, desabastecimiento, pánico, no nos podíamos abrazar. Nadie pensó que estornudar era un arma peligrosa, tan peligrosa que podía matar a toda mi familia sin que yo fuera consciente de ello. Y comenzamos a ver costumbres que cambiaron. ¿Sí? Esto es para la quinta pregunta. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo lo podemos hacer, doctor Luis Fernando? Pues las costumbres cambiaron en la sociedad. Nos mandaron a caminar solos. Nos mandaron a no abrir, nos mandaron a hacer distanciamiento social, a medirnos nuestra fiebre corporal. ¿Y qué pasó? Cuando creíamos que el mundo después de esto iba a ser mucho mejor y que íbamos a ser una mejor sociedad, pues no fuimos la mejor sociedad. Apenas terminó, no habíamos terminado, ya estábamos en la guerra de Ucrania-Rusia, ya estaban las dictaduras en muchos lugares de América Latina metiendo prisión a la gente. Había gente que estaba en contra de las vacunas, hubo estallido social violento en muchos de los lugares, la lucha armada se potenció, las ideologías trasnochadas cobraron vidas, la gente perdió la existencia de vivir, la gente perdió la esperanza. Entonces, ¿qué lección nos dejó el COVID-19? Que la humanidad no aprende de la historia y que la humanidad tiene repetición, el mito de Sísifo. Entonces, en ese orden de ideas, paso a la última parte porque quiero responder dos o tres preguntas. ¿Qué puede pasar en nuestras zonas rurales, en nuestras zonas urbanas, en nuestro mundo? Pues tenemos varios factores de amenaza a donde nuestras transmisiones están llegando. Y estoy hablando en todo el país, pero en específico el norte de Santander. Por ejemplo, el narcotráfico, la producción de clorhidrato de cocaína, el lavado de activos, el control territorial de los grupos armados, el crimen transnacional, la salud pública, porque ya toda la coca no sale, sino que se consume. Un segundo factor de posible inestabilidad o amenaza en nuestras comunidades sigue siendo, sin lugar a dudas, el conflicto armado. La lucha por el control territorial, la violencia rural, urbana, el involucramiento de la sociedad civil, el reclutamiento de menores, la instalación de minas, la intolerancia social, la presencia, etcétera, etcétera. Este que les decía hace rato, que no lo estamos viendo, que si no cambiamos las formas de cómo estamos nosotros tratándonos con el planeta Tierra, pues vamos a tener, ya lo estamos viendo, cambio climático, deforestación, minería ilegal, economía de grandes espacios territoriales, invasión de terrenos por vías violentas, la acumulación de desechos tóxicos. Nos acaba de llegar un informe, por ejemplo, de la zona del Catatumbo, donde aumentó en un 19% en los últimos 3 años el cáncer. Y no se sabe a ciencia cierta, pero lo único que sí sabemos es que las fuentes hidráulicas se están contaminando con los químicos que se utilizan para el procesamiento de la pasta de coca. Y de la misma manera la fumigación que se utiliza con algunos de los alimentos está haciendo afectación directa en el cuerpo humano. Ya no es el glifosato solamente, hay una cantidad de situaciones que están pasando. Otra que está de moda es todo lo que tiene que ver con la manipulación de las masas. Seguridad urbana, protesta social violenta, feminidad versus feminismo, profundización de género, ideología, memoria histórica, multiculturalidad, pluriculturalidad, derechos humanos, manipulación de masas. Un Twitter, un fake news, ustedes que son comunicadores sociales, hacen que las masas se enardezcan. Y ahora imagínense ustedes una persona con un bajo nivel de conocimiento estructural de lo que está sucediendo alrededor, pues es más fácil de manipular. Entonces esa facilidad de manipulación hace que se crean cosas, que el mundo se va a acabar el próximo 31 de abril o el 30 de abril, y se va a acabar porque hubo un eclipse hace 2 días y el eclipse marcó el fin de los tiempos. Si eso se repite por todas partes, se vuelve un tweet o se vuelve una noticia Facebook, pues eso se vuelve una realidad. Otro factor que afecta directamente la democracia y la participación rural es la geopolítica internacional. ¿Eso qué quiere decir? Que las potencias o los encuentros de las potencias, ya les puse el ejemplo de Ucrania-Rusia, pero podemos hablar ahorita de Corea del Norte, podemos hablar del tema de China, Corea del Norte y Rusia, la entrada de Ucrania a la OTAN. Todo lo anterior hace parte de una geopolítica, y más nosotros que estamos al lado de una frontera en donde suceden tantos fenómenos. Otro tema es que se ha ido perdiendo el fortalecimiento de las instituciones del Estado. Dentro de la gran encuesta que hizo Galún, el Congreso de la República fue el peor calificado. Es decir, la gente ya no cree en las políticas públicas. La gente no cree en la política. Por muchos errores, la gente no cree en las instituciones. Y eso hace que se aumente la pobreza y la desigualdad. En ese orden de ideas, ¿qué retos y desafíos tenemos hoy para poder hacer democracia en la zona rural, en la zona urbana, en la zona geopolíticamente mundial hablando? La paz total, lo hago en forma de pregunta, pues porque la gente está confundida si eso se va a dar o no. Es más, parece ser que se pierde la esperanza frente a eso. La variación del dólar con un 12.7 en devaluación, ¿y eso en qué influye en el campo? Pues influye que los derechos agrarios y todo lo demás cambien, los productos, los insumos, los químicos, el tractor, la gasolina, el diésel, las 200.000 posibles hectáreas de coca, las guerras tecnológicas entre las potencias, en este caso China y USA, los ataques del sionismo, el Islam, Hamas, Israel, Gaza, o sea, las guerras de condición religiosa, las guerras de sostenibilidad de combustibles, eso agrava inmediatamente, por eso el precio de la gasolina y la reforma la hicieron muy alta en este país para ponerla al mismo precio del valor dólar internacional, la recesión económica mundial, es decir, ya no hay plata para adquirir, para comprar. Pueden haber supermercados llenos de muchas cosas, pero poco poder de adquisición. Las demás pandemias y endemias que vienen, mucho más fuertes que el H1N1 y el virus del COVID-19. En el caso nuestro, ¿cómo interviene la apertura de fronteras estable y segura? Les voy a poner un ejemplo agrario, el tema de la cebolla o cañera, como se llamaba, capital mundial de la cebolla, y la entrada de la cebolla peruana. ¿Cómo bajan esto los precios del mercado? Solo para poner un ejemplo. Un reto que tenemos es la reducción de la violencia urbana, porque la violencia rural se refleja en los cascos urbanos o en las ciudades grandes. El cumplimiento de los pactos sociales, políticos y los planes de desarrollo. Es decir, que lo que se diga en estos planes, en estos pactos, finalmente terminen siendo reales y no que nos dejen, como siempre, con promesas. El manejo adecuado de la convivencia social, cómo estamos formando a nuestros campesinos, hombres y mujeres, en lo agrónomo, en lo agropecuario, en la protección del medio ambiente, en la participación política, en la continuidad de los programas públicos. ¿Se están cumpliendo los objetivos de desarrollo sostenible, en especial el tema de desigualdad? Nuestra posición en la OCDE, ustedes saben que es la Organización Internacional de Medición Económica, nosotros estamos en la OCDE, y uno, para mí en lo personal, es de los más importantes. ¿Cómo vamos a mejorar los niveles de educación a toda escala, desde pre-kinder hasta posgrado, y en las zonas rurales con mayor razón, porque nuestros jóvenes y los campos están quedando solos, no solo porque la gente quiera salir a trabajar en otra cosa, sino porque las posibilidades de avances tecnológicos o avances humanos pues no son los adecuados, y muchos de los jóvenes pues no quieren seguir la herencia de sus abuelos y de sus padres y salen a otros temas, a las ciudades, o en otros casos la guerra los ha empujado a dejar sus veredas. Y finalmente, ¿cómo están preparándonos o cómo nos estamos preparando ustedes, los comunicadores, sus emisoras comunitarias, la sociedad en general, cómo nos estamos preparando para la IA, que eso ya es una realidad, la inteligencia artificial? ¿Cómo nos estamos preparando para la conservación y protección de los ecosistemas y el medio ambiente? Nos decía un campesino hace poco, cuando hicimos una visita rural, es que esta tierra ya se dañó, doctor. Aquí antes sacábamos 3 cosechas al año, ahora no nos está dando ni una. Pero ustedes han cuidado la parcela, alguien ha venido a hacerles instrucción agropecuaria. No, por aquí no volvió nadie, eso por acá no, aquí toca cada quien, sálvese quien pueda. Para construir la paz política y social hay que construir la paz interior, y para construir la paz interior hay que tener los mínimos de igualdad, de educación. Y para erradicar la pobreza y la desigualdad no se hace con ideología, se hace con proyectos, se hace con producción, se hace con el combate a la corrupción. ¿Y eso cómo se logra? Cerrando las brechas de transformación en la educación. Es decir, que todas las personas, los países del primer mundo, tienen acceso a la educación. Aquí, algunas experiencias vividas. La paz es una construcción social y colectiva, la democracia no le pertenece a nadie en particular, no le pertenece al grupo 1, al grupo 2, al grupo 3, no le pertenece al político que más nos ayuda acá, al que más votos hay. No, la paz es de una sociedad, la democracia es de una sociedad. El desarrollo agrícola es el elemento que un Estado de Derecho debe proteger para que no solo sea la dispensa alimentaria de la sociedad, sino la generación de oxígeno, por ejemplo, la generación de sociedades más dignas, ¿no? Aquí varias experiencias internacionales, Finlandia, Washington y demás, llevando, por ejemplo, esto que les estoy narrando a ustedes, de cómo podemos participar, de cómo podemos ampliar políticamente estas acciones, cómo podemos nosotros conseguir que la construcción de la democracia pueda ser posible. 3 elementos en la última pregunta, y es, ¿cuáles son esos derechos que debemos hacer más vigentes en la parte agraria, en ese desarrollo rural? Pues mire, primero, igualdad de condiciones, oportunidades, educación, por supuesto, paz negativa para que se pueda desarrollar la paz positiva. Esto no es una teoría que me la inventé, esto es algo que hemos estado por muchos lugares del mundo tratando de contarles. Recuérdenle a la gente que la democracia no es solamente votar, elegir y ser elegidos, que la democracia efectivamente es, además de participar por el voto o de hacer o ser elegido, la democracia es que todos construyamos la vereda, que todos construyamos la región, que la libertad de pensamiento se haga efectiva y eficaz, que los medios de comunicación se conviertan en los instrumentos de formación no ideológica, y hay que evitar eso a toda costa, que por nuestro medio de comunicación entonces le damos palo al Estado o le damos palo al contraestado. No, nosotros los que tenemos la obligación moral de proponer un cambio, pues lo tenemos que hacer desde lo que cada uno de ustedes hace. Si usted es el director de la emisora comunitaria, desde ahí. Si usted es un líder social comunal, desde ahí. Si usted es un profesor o un miembro activo de del servicio público, desde ahí tiene que hacer la transformación social. Esa es la manera en cómo podemos hacer que nuestras veredas, que lo comunitario, que lo rural verdaderamente salga adelante. Eso quería contarles la noche de hoy. Quien quiera participar, dar su opinión o hacer una pregunta, levanta la mano y con mucho gusto. Dos o tres preguntas.
No sé si alguno de los compañeros se anima de pronto a manifestar sus inquietudes. Por mi parte, doctor, yo quisiera retrocederme un poco al tema de los instrumentos legales, y es que yéndonos un poco más al contexto, digamos, del diario vivir de un campesino. Por ejemplo, muchas veces sabemos que existen esos instrumentos, pero no los conocemos. Quisiera de pronto abordarlos un poco como más de manera, de pronto un lenguaje más popular, por así decirlo, o con ejemplos. En el caso de que, por ejemplo, un campesino o un líder de la zona, un presidente de Junta de Acción Comunal, se le acerque de pronto a uno como radialista a manifestarle la inquietud de, por ejemplo, hay un proyecto en mi vereda, yo le estaba haciendo veeduría, no se está cumpliendo, ¿yo qué instrumento legal puedo utilizar, por ejemplo, como campesino para darle solución a mi problema? Entonces quisiera como abordarlo como más por ese lado, para que de pronto las personas que están aquí, que mantienen esa conexión directa con los campesinos, podamos de alguna manera como radialistas llevarles como alguna respuesta o orientarlos.
Perfecto, excelente pregunta, muchas gracias. Voy a tratar de explicarlo como si estuviera hablándole al campesino, ¿sí? Para tratar de ser lo menos técnico posible. Pero antes un contexto, y es, ¿qué es lo primero que hace la guerra o lo que hace la corrupción? Romper el tejido social. ¿Listo? ¿Y por qué se debe romper el tejido social? Eso se hace, como dicen los niños, apostas. Eso no se hace accidental. Eso se hace como estrategia. Porque al romper el tejido social, la gente se descompone y no le interesa lo comunitario, no le interesa la pavimentación de la vereda, no le interesa que están haciendo el acueducto. Es más, que roben, pero que hagan algo, ¿cierto? Cuando una veeduría ciudadana se organiza, la ley le permite hacer intervención, solicitar información, hacerle seguimiento a la información y verificar y contrastar que los datos dados sean los reales en la ejecución de los proyectos. Para eso hay que hacer lo que hoy la ley habla de medidas consultivas, que a veces dilata los procesos, pero que son necesarios. Entonces hay que decirle al campesino, los campesinos tienen sabiduría ancestral, los campesinos tampoco, puede ser que tengan hasta segundo primaria o algunos incluso no han pisado un salón de clases, pero saben muchísimo de muchas cosas que los citadinos no sabemos, y además tienen la razón, que se las puse, y además tienen sentido común. Entonces los proyectos, siempre yo digo que una forma muy interesante es socializarlos, pedir que se socialice en el salón comunal, si no hay salón comunal en la parroquia, si no hay parroquia o salón comunal, pues en el árbol más grande que dé más sombra, y allí los ingenieros, los técnicos, el gobernador, el secretario de despacho, el de la alcaldía, el que sea, tiene que explicar el proyecto. Lo segundo es participar activamente del proyecto, y cuando hablo de participar activamente del proyecto es en la planeación. Obviamente, quizás no técnica, porque vamos a hacer un tanque donde necesitamos una elevación para que el agua pueda llegar por la elevación a una medida con unas pulgadas. Eso técnico quizás uno no lo sabe, de campesino, pero sí sabe que esa manguera no vale 10 millones de pesos, que esa manguera vale 1 millón si acaso. Entonces, ese seguimiento, ese involucramiento, cuando son obras de infraestructura, deben... Ojalá los alcaldes y gobernadores o presidentes tengan la iniciativa de vincular a la comunidad para que la comunidad genere algunos ingresos extras comunitarios y que puedan estar más presentes en esta acción. Si la información no es clara, no es precisa, no es veraz, se acuden a los estamentos propios. En primer lugar, las IAS que hacen seguimiento, como la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía, en caso de que el tema sea muy grave. Y en los casos cercanos, lo que hay más cercano a una vereda son los inspectores rurales o inspectores de policía y la misma comunidad organizada. Esto hay que enseñárselo a la población, hay que decirle, mire, lo primero que tienen que hacer es organizarse. Porque hay otro caso, señorita radialista. Imagínese que se lanzaron dos planchas a la Junta de Acción Comunal o Heredal. Ganó la Junta 1, perdió la Junta 2. Esta Junta 2 hay que enseñarla de que pues perdió una elección de la Junta de Heredal, pero no dejaron de vivir en la vereda, no dejaron de implicarse en los procedimientos. Entonces se une a la plancha ganadora con sus aportes, obviamente sin usurpar las funciones de quienes ganaron, y comienzan a construir colectivamente el proyecto. Claro, eso suena bonito, pero para llegar allá hay que hacer educación. Porque lo que pasa es que como ganó la plancha 1 y esta plancha 1 es cercana al político que va a desarrollar el proyecto, pues la plancha 2 le da palo y le involucra y le hace y lo esculca y todo, no con el fin de hacerle seguimiento, sino que se caiga el proyecto para que se dañe la imagen de la plancha que ganó y no la plancha que perdió. ¿Y ahí quiénes pierden? ¿La plancha 1? No, la comunidad. Entonces esto hay que hacerle sentir a la gente que todos tenemos que trabajar en equipo, porque ese es el problema de nuestros países en vías de desarrollo. Nosotros no hablamos, no pensamos en equipo, pensamos en el yo, pensamos en cómo daño al otro. Entonces una forma ahí, pues tratando de someramente responderle, es involucrarse en el proceso, hacer parte del proceso, hacerle seguimiento al proceso y buscar obviamente a esa institucionalidad del Estado que, aunque parezca lejana, tiene la obligación de hacer seguimientos. Hay casos donde, cuando yo estaba en la Defensoría del Pueblo, nosotros hacíamos seguimiento a esto, hacíamos divulgación y formación de derechos humanos a las zonas más apartadas, por ejemplo, decían si era legal que el grupo armado patrullara por el pueblo, por ejemplo. Entonces, porque como ellos todos los días los veían y eso era normal, pues ni es legal ni es normal. Porque el derecho internacional humanitario dice que los civiles deben estar por fuera del conflicto. Entonces, eso lo debe saber la gente. Y ahí había gente que, después de saber, claro, técnicamente es el artículo 3 común de Ginebra, el protocolo 2 de la Convención de Ginebra, y ellos ya técnicamente, ya eso era lo que es, esa es la norma. Pero en la palabra, como dicen, castiza, está prohibido. No se puede. ¿Por qué? Porque así lo erige el derecho internacional humanitario. La población civil debe estar por fuera de cualquier confrontación. Que el proyecto costó 1.000.000.000 y terminó en un elefante blanco. Nunca terminaron la escuela. Y por acá no viene ni la Procuraduría, ni la Fiscalía, ni nadie. Pues esa comunidad organizada hace el informe, toma las fotos, reúnen lo del bus de uno o dos comisionados, o lo del caballo, o lo de la lancha, porque estoy hablando de zonas apartadas, y ellos van hasta la cabecera municipal o hasta la capital a poner esto, y eso debe de inmediato encender las alarmas para poder verificar el territorio lo que está sucediendo. Esto no es un cuento. Esto hay que enseñárselo a la gente sin volverlo ideológico, porque es que cuando uno lo vuelve ideológico es el caso que les expliqué, que como perdió la plancha 1 y ganó la otra, entonces esa comenzó a darle palo y lo vuelven político o ideológico cuando es una guerra entre izquierdas y derechas. No. Este es un tema de organización civil comunitaria, campesina. Y eso es lo que ha hecho que en muchos lugares la cosa haya avanzado. Hay un ejemplo muy bonito en algunas zonas del país, sobre todo en las zonas del Eje Cafetero, el desarrollo turístico del Eje Cafetero. Acuérdense que allá hubo un terremoto en el año 1999. Eso se destruyó. Vayan al Eje Cafetero ahorita. Todas las vías pavimentadas. El Eje Armenia, Quindío, Montenegro, todo, los túneles de la línea. Los hostales, la gente campesina comenzó a arreglar sus veredas con flores, por Airbnb comenzaron a trabajar con plataformas digitales, campesinos, porque uno se hospeda, uno no va al Eje Cafetero a hospedarse en un hotel de Cameron, uno va a una finca donde puede probar el café, a donde le hacen a uno el café natural, a donde le hacen el desayuno del campo, a donde están las cabritas, donde está, y luego se va para el parque. Esa organización comunitaria lleva 20 años de construcción. Hoy generan 17 millones de dólares en turismo. El 70% turismo internacional. ¿Pero qué hizo el gobierno después del terremoto? Además de enterrar los muertos y de reconstruir Armenia y sus alrededores, le metieron duro al tejido social, sin ideología. Al tejido social quiere decir a reconstruir las juntas de acción comunal, a volvernos a levantar después del terremoto, porque fue un desastre natural de la magnitud de Armero. Vayan a Armero, a la parte algodonal, ahí al Armero Nuevo, pues, lo mismo, una destrucción total, una desesperanza, sus familiares están bajo sus pies, 25 mil personas quedaron enterradas. Vayan y miren cómo están organizados ellos comunitariamente. Claro, el conflicto armado ha estado metiéndose en estas zonas. ¿Qué ha pasado en zonas como el Cauca? Que ideologizaron y estigmatizaron tanto la organización social que ahora están en confrontación entre ellas mismas, entre los indígenas, entre los campesinos, y eso hace que se vuelva más difícil el tema del tejido social. Pero esto es una tarea de todos los días, ¿no? Entonces ustedes en la emisora, además de colocar la carranga, el programa religioso, la pauta publicitaria, porque me imagino que deben vivir de algo, también deben, hagan cápsulas, dividan los derechos humanos en 30 cápsulas cada derecho, dividan un curso de capacitación para que le llegue a la gente la formación, porque el campesino ya escucha el radio, no sé si con baterías todavía, pero escucha la radio y le dicen cómo se organiza comunitariamente la vereda. Elijamos al líder de la vereda, que ya hay líderes naturales. Organizar temas culturales, deportivos, que involucren intervenedalmente, eso es reconstrucción del tejido social, y yo creo que eso ayuda mucho y las emisoras son un fuerte muy importante para eso. Perdóneme si no le contesté del todo, pero son ejemplos de los que yo he visto positivos.
Doctor Luis Fernando Niño.
Alonso, ¿cómo está?
Respeto para usted, qué honor me da escucharlo nuevamente después de tantos años, profe, qué alegría.
¿Cómo está, Alonso?
Que nos dé esa cátedra y ese conocimiento que usted maneja, profe. Profesor, a propósito de toda esta situación que usted ha venido explicándonos, incluso hasta geopolítica, aquí lo importante para organizarnos en los territorios, en la Colombia profunda, incluso en las grandes ciudades, es la organización civil y comunitaria, como usted lo manifiesta, profe. Aquí en Salazar hay una experiencia muy importante en relación a la organización comunitaria. Más de 90 juntas tienen autorreconocimiento, tienen todos los documentos al día, además de toda la reglamentación, están muy bien organizadas y sincronizados, hablando los campesinos con sus presidentes en un solo lenguaje. Tenemos una asociación en el Carmen de Nazaret con 19 juntas, que es un corregimiento de Salazar de las Palmas. Tenemos la asociación del municipio de Salazar de las Palmas, aquí de las veredas circundantes. ¿Cuál es el punto, profe? Que hay muchos municipios que aún no están organizados con las asociaciones, y esto es un factor importante para presentar proyectos, incluso para la convivencia en las ciudades. Aquí en nuestro territorio, a Dios gracias, siguen avanzando con temas de infraestructura, con temas de placas huellas en la vereda, en el corregimiento. De manera pues que la organización civil y comunitaria es importante. Aquí tenemos asociaciones de paneleros, asociaciones de aguacates, a través de las de la Mesa Municipal de Víctimas se trabajan muchos proyectos productivos para nuestros víctimas del conflicto, y sí, no víctimas. De manera pues que hay que organizarnos, como usted lo dice, profe, comunitariamente, y así nos fortalecemos y que nos entendamos todos, que hablemos en un solo lenguaje con nuestros líderes.
Pues muchas gracias, Alonso, por reforzar esta teoría. Solo hay una indicación más. Entonces, a medida que vayan haciendo la formación en liderazgo, la formación en comunicarse, también hay que ir enseñando a ser mejores personas. Porque a veces, Alonso, ni siquiera es un grupo armado, usted lo sabe, el que daña la comunicación. a veces son los egos de los líderes, a veces somos nosotros cuando no nos entendemos los unos con los otros. Entonces, como uno no nace aprendido y uno tiene derecho a equivocarse y a embarrarla en la vida, entonces yo lo que invito es, vayan haciendo cápsulas de formación, de liderazgo, de formación en política pública, de formación en intervención comunitaria, pero al mismo tiempo vayan haciendo cursos de cultura general, de ser mejores humanos. Ahí se pueden apoyar en las diferentes iglesias, católica, cristiana, la que sea, con expertos. Grábense, ustedes manejan más eso que yo, podcasts que se puedan transmitir en parrillas de alto consumo o parrillas triple A que llaman, que sean repetitivas. Eso les ayuda mucho. Mire, ¿cómo es que dice el dicho? Tanto le da el agua a la piedra hasta que la rompe. Tanto le dio la guerra al campesinado hasta que lo rompe. Pues así es la construcción del tejido social. En un sitio de Barranca Bermeja fue tan fuerte la organización social política que los grupos armados, ni paramilitares ni guerrillas, pudieron entrar a ese municipio. Cercano a Barranca Bermeja, que es una zona de guerra. Y no entraron matando a nadie, porque lo normal era que mataran un líder o dos, o amenazaran. Era que era tan fuerte el tejido social que se declararon una comunidad activa, de paz, y es una comunidad que está funcionando. Entonces hay ejemplos que sí han funcionado. O sea, esto que estoy contándoles no ocurrió en la imaginación de nosotros. Esto ha sucedido. Hay que replicar las buenas experiencias, Alonso. Y muchas gracias por
participar. No, aquí cerca, por ejemplo, en Villacaro, allá no permitieron que llegaran los paramilitares.
Sí.
Estamos unidos. Todas las fuerzas vivas y los paramilitares. Luego vino el otro grupo, las guerrillas, y también se pararon en la raya porque estaban muy organizados en esos temas, muy unidos, hablaban todos en un solo lenguaje.
Pues Alonso, me alegra mucho verlo. Por ahí está pidiendo la palabra José Fernando Arias.
Sí, profe, gracias. Muy amable.
Gracias por permitirme participar.
José Fernando, buenas noches.
Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan?
Sí, señor, perfecto.
Gracias por permitirme participar en este momento a través de este quórum. Tengo dos consultas. Pues, escuchándolo usted, Luis Fernando, dialogar, vino a mi memoria algo que sucedió hace pocos meses acá en Ábrego, que resulta que Ábrego tuvo un problema de escasez de agua y había, digamos, un sector donde iban con el actual alcalde. Pero había una sola persona o un solo vecino que no iba con el alcalde. El alcalde actual optó por traer, digamos, un carrotán que llenara aguas y cosas así. Cuando ese vecino que no iba con el alcalde actual sacó sus baldes para que fueran llenados, uno de los vecinos contrarios dijo que no, que él no tenía derecho, que él iba con otro candidato. La idea de la pregunta es, si el ente, digamos, como digamos el que administra el agua o la alcaldía no da un comunicado oficial para, digamos, decir, mitigar el problema que se pudo generar socialmente en ese momento, ¿cómo la radio comunitaria puede gestionar eso? O sea, para que no se quede ahí como en un chisme de calle, de pueblo. Sería como bueno que usted, a través de ese ejemplo que le doy, nos diera como una visión de cómo llegar a tratarlo a través de la radio comunitaria.
O sea, finalmente el señor no dejó recibir agua o...
Sí, o sea, al final a ellos de parte de la alcaldía, ellos estaban repartiendo y lógicamente le dieron la agua. Pero hubo uno de los vecinos que dijo, no, a él no le dé porque él iba con el otro candidato. Y ahí ni siquiera hubo pronunciamiento de la alcaldía ni de, del agua. Y entonces, ¿cómo abordaría la emisora comunitaria este problema para que se vuelva algo, como dice usted, o sea, generar concientización?
Exacto. Pues mire, José Fernando, vuelvo al punto inicial y muchas gracias por el ejemplo que pone, que me cae al anillo al dedo, vea. Hay derechos nuevos o derechos de cuarta y quinta generación que la gente casi no conoce como derechos. Por ejemplo, el derecho al agua. Hoy el derecho o los servicios públicos son derechos humanos. ¿Sí? Entonces, si la gente conoce que el derecho a que yo tenga luz, el derecho a que tenga agua, incluso que si la cocina sigue siendo de leña, la alcaldía debe hacer programas para cambiar esas estufas de leña por estufas de gas, es decir, para que no me perjudique mi salud. Eso ya es un derecho público. Entonces, no es un capricho ni una oferta de campaña. ¿Sí? Entonces, si toda la comunidad sabe que el derecho al agua es un derecho colectivo, no importa si el señor es gitano, cristiano, conservador, y los que ganaron son liberales, y entonces no se le da agua porque es el otro movimiento político. No interesa, es un derecho público, un derecho que la gente casi no sabe, el derecho a la internet. La gente cree que hoy internet sigue siendo un lujo, y hay municipios donde no hay internet o toca irse a buscar por alguna montaña un palo donde medio sale la señal. Eso ya es un derecho obligatorio, pero la gente tiene que conocerlo, ¿sí? Tiene que saberlo. La divulgación, José Fernando, es, vuelvo y repito, nos ha funcionado en otros temas, es volver cápsulas repetitivas en parrillas de alto consumo, no sé, eso ya le toca a cada uno de ustedes saber, y irlas votando, pregrabadas, como cuando uno vota un jingle varias veces, ¿sí? Tantas veces se le va quedando, pero no solo es, todos tienen derecho al agua, protege el medio ambiente, cuida las fuentes de agua, el agua es de todos, todos tenemos acceso al agua. Una cosa de ese estilo, campañas que promuevan ese tema. Y luego, la sensibilización de las personas. Le voy a poner un ejemplo real, estando en la Defensoría del Pueblo. En Navidad, la gente acostumbra a una vaina que llaman una tradición, no es una vaina, es una tradición, que se llama las misas de aguinaldo. En algunas partes las hacen a las 4, otras las hacen a las 5 de la mañana. Y eso es con todos los juguetes, pólvora, con parlantes gigantes, zagalillos del Valle Bení, a todo volumen, 4 de la mañana. Una ciudadana, colocó una acción de tutela por el derecho a la libertad religiosa y por el derecho al descanso. Y adivinen que el juez falló a favor de la ciudadana. Obligaron al sacerdote a bajarle volumen a las y a evitar el escándalo de las 4 de la mañana. Efecto secundario, todos los cristianos católicos a quemarle la casa a la señora que había dañado la Navidad. O sea, que el resarcimiento de un derecho que la señora en legítimo derecho tenía, que afectó a un comunitario, porque afectó a la mayoría de creyentes, tuvo como efecto inverso violación de derechos humanos, la iban a linchar, porque no los dejó vivir sus aguinaldos como era tradicional. ¿Qué tocó hacer? Una intervención grupal con el cura, con toda la sociedad, para decirles, mire, tu derecho llega hasta mi derecho llega hasta el tuyo, todos vamos a construir una nueva forma, etcétera, etcétera, etcétera. Eso fue en la vida real, en el norte de Santander. Me tocó a mí hacer parte de la comisión de mediación entre la comunidad y la señora. Le exigían que se fuera de la zona, del barrio, y la señora dijo, yo no me tengo por qué ir, ustedes tienen que respetar. Y esa confrontación, yo lo estoy contando ahorita aquí, calmadamente, pero en un momento en que la turba, el conglomerado se volvió violento, agresivo. Entonces, tocó hacer una Navidad distinta, y esa Navidad estaba basada en la tolerancia. Esto es bonito decirlo, pero llevarlo a la práctica, José Fernando, no es fácil. Entonces, yo la recomendación que le doy a usted y a todos los que nos están escuchando es, hay que comenzar, antes de que comiencen a surgir esos problemas, a hacerlo de manera colectiva. Los derechos políticos son para todos. Vuelvo al tema. En otro pueblo, no nombro pueblos porque uno, bueno, se quemaron unos muchachos que lanzaron al consejo. Se quemaron. No van a irse del pueblo, pero tampoco tienen ni siquiera la mínima posibilidad de que les tiren un contrato en la administración municipal que ganó, que era contraria. Son excelentes profesionales. Entonces, ¿qué hicieron? Una veeduría, no para ayudar al pueblo, sino para hacer campaña para las próximas elecciones, pero una veeduría dañina, una veeduría que tumbaba, proyecto que salía, proyecto que tumbaba. Entonces, aquí nos jodemos todos. Yo no gané, pero tampoco le voy a dar de comer a José Fernando ni a sus amigos. ¿Sí? Entonces, ¿qué se toca? Sensibilizar, ayudar. Es una tarea de largo aliento. No se soluciona a corto plazo, pero tampoco se va a solucionar si no hacemos nada. Entonces, toca ir enseñándole a la gente que los derechos políticos, que los derechos a la diferencia existen. Ahora, en las ciudades ya no, aunque todavía se ve, ya no es tanto. Otro ejemplo de la vida real, un pueblo ultraconservador, de misa, la pareja gay en el parque. Eso fue con, le echaron los de la moto y todo. O sea, si habían otros gays en la sociedad, estaban en el closet. Pero esta pareja gay en el parque manifestó su afecto. Eso fue un escándalo. Y tocó hacer todo un trabajo social, comunitario, para que se aceptara la diversidad sin que se faltara el respeto a lo cultural, a lo dogmático. Es decir, tampoco los derechos de esos dos sobrepasan los derechos del colectivo, pero el colectivo tampoco les puede negar esos derechos a ellos como minorías. Y vuelvo y repito, yo creo que hoy todavía no está del todo resuelto el problema, pero por lo menos ese problema se resolvió. Entonces, conclusión, toca hacerse campañas. Las radios comunitarias rurales o en los pueblos tienen que volverse faros de sabiduría, de luz, de conocimiento. No sé, invéntense programas con invitados especiales, graben podcast, pónganle nombres atractivos, un minuto con, no sé. A mí me gusta mucho el ejemplo de la luciérnaga. Acuérdense que la historia del programa La Luciérnaga de Caracol, que todavía está, fue creado en medio de la crisis del apagón, ¿no? Entonces, hicieron del apagón una oportunidad. El programa radial más escuchado en premium, horario premium, es La Luciérnaga, hasta el día de hoy. Y ya hoy no hay apagones, pero la gente escucha La Luciérnaga. Y se llamaba así, decía su creador. Porque
ese, doctor, ese programa, todavía lo escucho yo, de 4 a 7 de la noche. Lo bonito de ese programa, pues, lo escucho por internet, porque en el área donde yo estoy, pues hay frecuencias AM y aquí pues no alcanza a llegar. Entonces, uh-huh, lo escucho por internet en la oficina, y es un programa hermosísimo. No se imagina lo que es, porque es que es la parodia con una la noticia en la realidad, el contexto de la realidad de la noticia, la situación. Un ejemplo de que no se aprobó la reforma a la salud. Bueno, hay una parodia, pero dentro de la parodia está la noticia, y es lo dinámico de ese programa.
Sí, entonces efectivamente uno tiene que volverse creativo. Si en el pueblo lo que se escucha es la carranga, pues hagamos que los cantautores autóctonos del pueblo que mejor toquen el 4, el triple, y hagan carranga, hagan el sketch de un minuto, de minuto y medio, y ese es el que ponen. Estoy aquí inventándome cosas, lo que quiero decir es que hay que ser creativos para poder hacer que esto se vuelva realidad. Muchas gracias a Jesús Manuel por su intervención, lo mismo a José Fernando, a Marta y a los que me invitaron, les quiero dar las gracias. Espero que haya sido de su agrado esta conversación de hora y media, y que les quede la misión de transformar la realidad de sus comunidades. Yo, no pierdan la fe, no pierdan la esperanza. es posible, se puede cambiar. Pequeñas acciones cambian la realidad. Entonces, muchas gracias por permitirme estar en la noche de hoy con ustedes.
Doctor Leonardo, muchísimas gracias, y también a los compañeros que pues han estado ahí muy pendientes, a la directora del proyecto Raíces Campesinas para la Democracia, Joana, a Carlos Eli, que también está por ahí. Muchísimas gracias. Y bueno, yo creo que no sé si Carlitos quiere dar unas palabritas finales muy breves antes de Joana.
No, agradecerle, doctor Luis Fernando, por la excelente exposición que nos hizo esta noche, a los compañeros que han participado. Este es un proyecto que busca ayudar a buscar esas alternativas, esas formas, así como usted nos lo está recomendando, en la medida que podamos ir ayudando a orientar a nuestros amigos del campo, teniendo en cuenta que nuestras emisoras comunitarias, un gran potencial de audiencia es campesina, y eso, por eso es este programa, de ahí de que Raíces Campesinas, ese es el fin. Vamos a seguir en esta iniciativa y pues muchas gracias, doctor Fernando.
No, gracias a usted, Carlos, muy amable por sus palabras.
Bueno, Joanita, creo que nos queda algo que no puede faltar, entonces dale.
Sí, claro que sí, pues agradecerle también al profe Luis Fernando Niño nuevamente por su participación en esta importante capacitación, en este proceso pedagógico que estamos liderando desde las radios comunitarias para llegarle a nuestro campesinado. Y pues decirles que quienes puedan encender la cámara, por favor, para que tomemos la fotico de evidencia de esta capacitación del día de hoy, como lo hacemos todos los jueves. Le cedo la palabra también a mi compañero Miguel, pues para que se despida. Pues muchísimas gracias nuevamente, profe, y a todos nuestros radialistas por conectarse el día de hoy.
Bueno, muchísimas gracias, profe. Un placer también, pues, volverlo a encontrar y ahora en este espacio, dialogándonos digamos, de esa manera también tan filosófica y dentro de lo que cabe, pues tocando esos conceptos que hacen parte de la participación y lo que en esto justamente también buscamos, que es encontrarle el alma a la democracia y el por qué se viene haciendo como algo fundamental en nuestras vidas. No siendo más, yo creo que vamos a contar hasta tres para tomar la foto. Entonces, eso. Vale, 3, 2, 1... Listo, creo que ya quedó, sí, ya quedó. Muchísimas gracias a todos, profe, como siempre un placer. Nos vemos entonces el otro jueves y que tengan una excelente noche todos. Hasta luego.
Que le vaya muy bien. Dios les bendiga.
Gracias. Dios les bendiga.
Hasta luego. Gracias. Está muy bien. Dios les bendiga.
Amén. Buenas noches a todos.
Que los retos se consoliden. Gracias.